más allá de la capacidad de engendrar, se funden inteligencia y sensibilidad para dar paso a una digna presencia en el mundo. Mujeres del siglo XX. Por Marta Robles.
Remedios Varo.
Octava parte.
Soñadora, ensimismada y perpleja, lo mismo en los lienzos que en la escritura, Remedios Varo nació con el don del color. Transitó de la aptitud natural para dibujar lo sutil al gusto por embellecer cuanto la rodeaba. Educó el placer de copiar antes de atreverse con sus propias creaciones, que al fin la distinguirían entre lo más fascinante, sugestivo y original del arte del siglo XX. Del rigor académico, saltó a la experimentación técnica, de donde nació su relación con los artefactos por indudable influencia paterna. Entusiasmada con la visión surrealista, emprendió la búsqueda de un estilo que sintetizara el impulso subconsciente, su extraordinaria sensibilidad y la perspicacia que le permitió aventurarse con los pinceles en el mundo interior. Su talante atormentado le hizo insoportable el peso de la notoriedad. Le era suficiente el don de crear para dotar de sentido su vida, aunque ni creando pudo encontrar la paz. Apartada en su estudio, entregada a plasmar sus sueños en imágenes y a veces también en párrafos que no se preocupó en divulgar, gustaba de enviar cartas a sus amigos en las que también infiltraba su peculiar revoltura lúdica de ficción y de realidad. En breve misiva sin fecha, dirigida a Gerardo Lizárraga, quien fuera su esposo de 1930 a 1936, destacan estas líneas que confirman su desinterés por un reconocimiento que, cuando llegó para ella durante los últimos años de su vida, empeoró en vez de mejorar su urgencia de seguridad. Escribió Remedios, quizá en una parte ya avanzada de su vida. A condición de comprender que París, Londres, Guanajuato, Florencia, Buenos Aires, Moscú, etc., se convertirán inevitablemente en maravillosos o funestos, según tu estado interior. Puedes ir de acá para allá, pero mientras tú no estés bien, nada de lo que te rodea lo estará. Me cuesta mucho comprender la importancia que parece tener para ti el reconocimiento de tu talento. Yo pensaba que para un creador lo importante es el crear y que el devenir de su obra era cuestión secundaria, y que fama, admiración, curiosidad de la gente, etcétera, eran más bien consecuencias inevitables que cosas deseadas. Y en este sentido, los personajes de Remedios Varo explican por sí mismos esa naturaleza suya, tan dedicada a explorar la naturaleza secreta de las cosas, y siempre completamente desinteresada del juicio de los demás. Avezado en sus adjetivos, al apodarla André Breton la hechicera, destacó su curiosidad por la alquimia, una pasión vitalicia que seguramente antecedió a su descubrimiento del surrealismo. Esta corriente, no obstante, resultó ser complemento perfecto de sus disquisiciones, pues como bien definiría Arturo Schwartz, al artista alquimista, y desde luego Remedios Varo incluida, al prologar en 1986 el catálogo de la exposición Arte e Alquimia, organizada en la Bienal de Venecia, dijo: "Este es un filósofo solitario, un poeta enamorado, un soñador atento". Características que bien podrían sintetizar la personalidad de Remedios Varo. Con maestría, afinaba figuras sobre fondos ocres y azulados. Consiguió trascender el cerco de lo aparente. Dejó en sus cuadros una sensación de que lo suyo resonaba en un universo distinto al convencional, al ordinario, el propio de mitos, hechicerías y extensiones especulares. En su lucha contra lo real, en su desafío a lo aparente, poco a poco se entregó a leyes no escritas de la fábula y la visión del durmiente. Amó el amor. Lo buscó en cada hombre que cruzó por su vida. Durante su juventud los prefirió artistas, innovadores o decididamente de otro orden, el de lo mágico, sorpresivo, desconcertante y transgresor. A su madurez reservó el bienestar y la compañía de un solo hombre y un hogar sólidos. Una vez en México, al apartarse de la cofradía surrealista, amplió su capacidad lectiva. Solo durante la última década de su vida probó la seguridad en pareja. Y quizá entonces, sabiéndose amada y estimulada a plenitud por Walter Bruen, quien se convertiría en su promotor y vigilante devoto de su memoria, sus fantasmas desconocieron fronteras entre la vida y sus obras de arte. Y entonces a su lado, aprovechó lo aprendido de tiempo atrás para dar forma a sus ideas. Modificadas, hizo suyas las técnicas de amigos, colegas y maestros, hasta ir más allá de lo que aquellos imaginaron, ya que, como escribiera el propio Bruen, en Remedios Varo, en búsqueda de la armonía, dominaba los procedimientos surrealistas como nadie, pero los usaba como técnica para elaborar sus ideas preconcebidas. Es probable que tanto la afición por la alquimia como la presencia benéfica de Leonora Carrington tuvieran que ver en este logro decisivo. Una genialidad de por sí, Leonora Carrington trabajaba desde 1937, inspirada en la mitología celta y también transformaciones alquímicas. Bien la definiría entonces Marx Ernst en Londres como su novia del viento. Perfecta imagen para reflejar su dominio de lo sutil y esa vigorosa imaginación con la que Leonora ha hechizado a su público durante décadas de extraordinaria fecundidad. Portadora de vínculos nítidos entre el inconsciente y el mundo natural, quizá condujo a Remedios, con su suavidad distintiva, hacia el reino de lo real maravilloso, donde situaría lo mejor de su arte. A diferencia de sus trabajos previos, la figura femenina aparece en esta etapa más próxima a la seducción por la gracia y la magia que por su poder sexual. Como si la cercanía de Leonora Carrington estrechara afinidades entre ellas y entre sus temas. Como si atinara con el punto intermedio de un diálogo más allá de lo circunstancial, concentrado en la raíz onírica del ser. Así, hacia finales de los años 40 y principio de la quinta década, se deja notar entre ambas una extraña simbiosis de figuraciones, de temas, de técnicas, de preocupaciones intelectuales inclusive, pero sin que ninguna de las dos renunciara a su poderosa individualidad. Tanto para Leonora Carrington como para Remedios Varo, sería dramática la experiencia bélica. Remedios especialmente con Benjamin Perret y Leonora con Max Ernst, las dos convivieron intensamente en lugares y circunstancias distintas con surrealistas significados. Cada una por su lado, serían consideradas y afamadas como mujeres de surrealistas. Calificativo que por el poder de sus obras habría de derivar en artistas surrealistas. Una definición que inclusive a sus propios colegas costaría trabajo aceptar. Aunque tenemos que reconocer que Breton hizo un homenaje muy conmovedor a la muerte de Remedios. Refugiadas en México, Leonora y Remedios estrecharon paralelismos biográficos, no obstante sus orígenes disímiles. Aprendieron de las mismas fuentes el automatismo psíquico. Practicaron la escritura automática. Transitaron de los lienzos a las letras y viceversa. Se relacionaron con el teatro y las dos diseñaron sombreros y vestuarios. Sin decirlo siquiera, una y otra rechazaron la imagen convencional de lo femenino como fuente de inspiración o mera referencia de protección maternal que el grupo de Breton cultivó desde reductos profundamente reaccionarios. Remedios Varo era casi 10 años mayor que Leonora, y sin embargo, nunca se notó la distancia de edad entre ellas. Entre numerosas afinidades, eligieron el ocultismo, la presencia simbólica de magos e imágenes inusitadas, que no obstante irreales, dotaban con un claro sentido de verosimilitud a sus escenas pintadas. para una y la otra, el surrealismo significaba una forma de ser. Lo asumieron a plenitud. Lo sumaron a su vastísima experiencia. Una experiencia que las dotaba, con doble derecho, de la capacidad de llamarse a sí mismas magas o hechiceras. Hechiceras al modo de la sabiduría acumulada, al modo de un saber de siglos que Leonora bien podría representar en su símbolo de los celtas. Eran surrealistas en cada acto, en cada movimiento de sus vidas, sin necesidad de aclarar lo que para ojos extraños solo se antojaba extravagancia. Así, desde esta identidad asimilada, se adentraron las dos en los cambios demandados por su propia evolución. Nunca rompieron con su estructura original, pero se apartaron del tronco generatriz para ser ellas mismas a distancia, para crecer como artistas y fructificar como sabias. Residente aún en la Ciudad de México y con más de 80 años de edad, Leonora Carrington continúa trabajando en solitario, un verdadero monumento del arte contemporáneo. Desde que estrecharon su amistad, lo hermético y arcano las condujo al descubrimiento de esos poderes secretos que entraña lo femenino en sí, la gracia, su indivisa luminosidad. Sibilas enraizadas en remotas sabidurías. En sendas obras las mujeres reinan sobre lo intemporal y se antojan inseparables de los atributos creativos de la tierra. Por eso los paisajes de Remedios Varo se fusionan con asombrosa naturalidad a una metáfora poética que en mezcla de mito y alcance plástico encuentra en la Dama de Shalott su divisa perfecta. Aislamiento en torre inaccesible, silencio diurno, y al anochecer, la navegación enigmática sobre aguas míticas, a cuyo paso dejaba en libertad su belleza, y su voz se dejaba escuchar en todo su esplendor. Por uno de esos misterios que envuelven a druidas y a celtas, a la legendaria Dama de Shalott solo le estaba dado mirar el reflejo del mundo en la superficie bruñida de su espejo azulado. Hilaba en tonos ocros y azules telares preciosos. Añoraba el amor. Estaba sola. Y Remedios, como ella, tuvo su torre donde llenaba el vacío. Un balcón y su espejo invertido. Dominó como ella el símbolo del telar. Por igual la habitó la desesperación, y su estado emocional era sumamente contradictorio. Almas trágicas, con el dolor alojado en alguna esquina de su contemplación, las dos fueron languideciendo como deshechas por dentro, como quebrantadas por la imposibilidad de vivir en un mundo que, a fin de cuentas, resultaba estrecho para satisfacer sus necesidades secretas. Pero la Dama de Shalott era leyenda. Remedios Varo enfrentaba lo real enfrentaba el sufrimiento. El tiempo y la idea del tiempo para ambas parecían atrapados en esa región circular del durmiente que sueña sueños soñados, sin horario, sin censuras al inconsciente. De hecho, Remedios Varo consideró complementarios psicoanálisis y surrealismo, porque es indudable que estas disciplinas comparten una misma lucha contra el olvido. Buscan la palabra esencial, el mensaje recóndito, la raíz del lenguaje, el saber más remoto, la raíz del ser. Si el cosmos es para ella surtidor de elixires, techo del cielo, motivo de reflexión, el suelo, vegetación, muros animales o vestimentas complementan la unidad monista de lo real. Para la dama de Shalott, en cambio, el acontecer de este mundo era su vínculo con el misterio y lo oculto. Complementaria las dos, como el arriba y el abajo, ambas inquirían lo mismo. Las dos añoraban los mismos faltantes, y para ambas el sueño y lo real resultaban insuficientes para colmar su ficción. Juntándolas, entendemos, sin embargo, que todo se interrelaciona al todo, como los lienzos de Remedios, como los tapices de la dama de Shalott. De ahí la flexibilidad de sus pisos transmutados en trajes o en lienzos que, extraídos del telar, no representen, sino que son en sí mismos parte del paisaje. Son la estructura y el paisaje mismo. Tal su acierto. Ninguna imagen podría representar mejor la vieja certeza en la que se funda un remoto entendimiento del arte. Fondo es forma.
Continuará. Mujeres del siglo XX. Por Marta Robles. Participaron en este programa, en la producción, Gloria Basset, y en la musicalización, Claudia Ortigosa.